Ya hemos llegado a las 8 en punto de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomico.
Buenos días, si se incorporan, claro está, a esta hora. Llevamos dos desde las 6 de la mañana contándoles las noticias de este viernes 7 de marzo, lluvioso de nuevo este viernes. Llevamos toda la semana, en realidad, contándoles que lluvioso el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves y ahora también el viernes. Y mañana, pues porque no tenemos buenos días a las 6 de la mañana, pero si no, les contaríamos que lluvioso el sábado y el domingo igual. Y el lunes, cuando les saludemos a las 6 de la mañana, ya les advierto que les vamos a volver a decir que es un lluvioso lunes en Madrid, porque no está dando tregua el agua. Y así va a seguir el tiempo unos cuantos días, nos dicen los que saben. Es primer viernes de marzo y eso quiere decir que empezamos hablando a esta hora de lo que pasa aquí en Madrid, porque lo que pasa es que, como cada año, tiene lugar el tradicional besapiés en la Basílica del Jesús de Medinaceli, en pleno centro de la capital, que es desde hace días lugar de reunión de quienes esperan su turno para entrar y pedir ayuda al Señor de Madrid. Y cómo no, allí a las puertas de la Basílica hay un micrófono de Onda Madrid con José Luis Urgel. ¿Qué tal, Urgel? Buenos días.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenos días. Efectivamente, tradición, esa es la palabra que más se repite aquí, en la cola que se forma a las puertas de la Basílica de Jesús de Medinaceli, donde desde las 12 de la noche no dejan de entrar fieles para realizar el besapié de este Jesús Nazareno, aunque debemos de decir que varios devotos nos cuentan haberse sorprendido porque a primera hora esperaban algo más de personas. Eso sí, conforme amanece el día, conforme se despierta la capital, empezamos a ver a muchos más fieles en la cola que se forma en esta plaza de Jesús, en el centro de la capital. Cuando entran frente a la imagen, los fieles besan los pies de la talla y han de pedir tres deseos, Mardomingo, de los cuales uno, solo uno, se verá cumplido.
Mi sorpresa ha sido que llegó aquí no había nadie, porque hace 15 días estuve 2 horas y media en la cola y yo me esperaba que hoy iba a ser mucho peor.
Nosotros ya hemos pasado, hemos venido a las 6. Está escuchando misa, ya lo he besado y estoy esperando a mi hermana.
Tuvo con mi madre. Le iban a operar y como salió, se lo pedí a Jesús, salió bien. Y desde entonces hice la promesa que mientras pudiera venir, que no iba a faltar.
Es tradición para muchos madrileños, como para la familia real, porque es costumbre que algún miembro de la casa de Su Majestad el Rey visite cada año a Jesús de Medinaceli, por lo que es altamente probable que hoy suceda así. También estará por aquí el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y en definitiva van a pasar miles y miles de ciudadanos, porque esta basílica no va a cerrar hasta que el último devoto haya besado la imagen de Jesús de Medinaceli.
Vaya. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa allí en la Basílica del Jesús de Medinaceli y luego volvemos con José Luis Urgel a ese punto de Madrid donde la lluvia, ya lo ven, no hace que dejen de acercarse fieles y fieles que van a seguir acercándose allí a ese punto de la capital durante todo el día. Viernes 7 de marzo, el que comienza a esta hora, para algunos comienza a esta hora, víspera del Día Internacional de la Mujer. Estamos en la Semana de la Mujer y son muchos los actos, las actividades, las denuncias también estos días. Miren, hay una polémica en Madrid. Les contábamos esta semana que se inauguraba el nuevo Hotel Palace, el reformado Hotel Palace, el mítico hotel, muy cerquita, por cierto, de la Basílica del Jesús de Medinaceli, a escasos metros. Y hay polémica porque Comisiones Obreras, el sindicato Comisiones Obreras, ha denunciado que los uniformes de las trabajadoras del hotel pues no son los apropiados. Los uniformes del personal de limpieza y camareras de piso, dice Comisiones, es sexista y vulnera la libertad individual de cada uno. ¿Por qué? Pues porque se les obliga a vestir con una falda algo abierta y con un escote pronunciado. Pueden ustedes buscar el uniforme en internet, a ver qué les parece. Semana de la Mujer, 8M, mañana, que ha sido motivo de disputa también, como no, en la Asamblea de Madrid. Teníamos pleno ayer jueves, y ya comentábamos con Pepe Frutos, antes de que comenzara, que se preveía caliente ese pleno, como siempre sucede. Y así fue, ¿qué quiere que les diga? Porque precisamente fue el Día de la Mujer el arma que utilizó Isabel Díaz Ayuso, que hoy firma una tribuna en La Razón sobre sobre esa fecha, pero lo utilizó ayer, ya les digo, para atacar a los partidos de la izquierda. Fue un motivo de polémica, pero evidentemente no fue el único, claro está. Así sonó un nuevo jueves de pleno en la Cámara de Vallecas.
Bueno, y feliz 8M a todos, porque este año se han dado cuenta que la izquierda, ni una palabra, ¿eh? De puntillas se nos ha pasado la semana del 8M. Otros años, 15 días dando la matraca, pero claro, a ver por qué caso vamos. No sé si sabe el de Errejón, el de Ábalos, porque para contratar a sobrinas en empresas públicas, estudiantes de odontología en empresas de obras públicas. Gran ejemplo, ¿eh? ¿Cómo hacían eso de ir al Congreso de los Diputados para votar en contra de la prostitución y después celebrarlo en Ramsés con algunas profesionales?
Dicen que su novio no es político, como si eso le eximiera de responsabilidades en una comisión de investigación. Pero si usted va a seguir con esas excusas, ya le advierto que usted es política y que la vamos a llamar a declarar a esa comisión, porque la Quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón.
Como su presidente y como ustedes tienen un proyecto que se ha hundido en España entera, donde no pueden ni pisar la calle, necesitan comprar las voluntades en Cataluña con el dinero de todos los españoles y necesitan pedirle perdón al independentismo. Y no cabe mayor traición.
Hay una línea que solo alguien como usted puede traspasarla sin pestañear. ¿Cómo va a demoler España una medida cuando la comunidad autónoma que más se beneficia de ella es la comunidad de Andalucía, a la que se le condona, no se le condena, se le condona más del 40% de sus deudas?
Qué vergüenza, señora Ayuso, qué vergüenza y qué bochorno que su partido político felicite el Ramadán. Y por eso da miedo porque todos ustedes se han unido para hacer de la rendición...
Bueno, pues un poco de todo, ya lo ven ustedes, 8M, Quirón, la quita de la deuda, el Ramadán por parte de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, pues un poquito variado el asunto en la Asamblea, más o menos así fue la cosa. La Cámara sigue como estaba, también en marzo, y a ver el Congreso. Ya han escuchado a Manuel Abellerot en esa comisión que pretende impulsar Más Madrid para investigar los contratos del grupo Quirón con el novio de Isabel Díaz Ayuso, y pretenden llamar a declarar a la presidenta de la comunidad, además de al propio Alberto González Amador. El Partido Socialista dice que se sigue estudiando si apoya o no apoya esa comisión. Así que de momento no está demasiado claro que siquiera vaya a salir adelante, ya lo veremos. Eso es lo que pasa en Madrid, lo que pasa en España, que en realidad pasa fuera de España, pero tiene que ver directamente con nosotros. Es el Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas de manera extraordinaria para abordar el aumento del gasto en defensa. Un acuerdo histórico el que se alcanzaba anoche, porque supone un rearme del viejo continente valorado en cientos y cientos de miles de millones de euros, que hacen que Europa por fin dé la sensación de reaccionar ante el conflicto y las posiciones de las últimas semanas de Rusia, y especialmente la posición de Estados Unidos con la nueva administración Trump al frente ante la invasión de Ucrania. Vamos a conocer los detalles pormenorizados de ese Consejo Europeo en Bruselas. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. Los líderes europeos avalan el plan Rearme, que pretende movilizar 800.000 millones de euros en la próxima década para la adquisición de armamento. En Bruselas se impone el mensaje de que Europa debe despertar ante los tiempos más peligrosos de las últimas décadas. El qué está claro, el cómo no tanto, porque hay muchas divisiones sobre cómo apoyar esta macrofinanciación solo vista en tiempos de pandemia. Pero el consenso sobre la estrategia de seguridad y defensa se topó con la desunión europea en lo referente al apoyo a Ucrania. Orbán se descuelga y no avala las conclusiones. Este mensaje le dedicó Antonio Costa, al presidente del Consejo
Hungría
Europeo.
Hungría se ha aislado de este consenso, está sola. Un país isolado no crea una división.
En términos nacionales, la noticia de la jornada es la disposición de España para acelerar el gasto en defensa y lograr antes de lo previsto ese objetivo del 2%.
Tras ese consejo ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en nuestro caso, ya lo han escuchado, accede a elevar el presupuesto hasta el 2% de nuestro Producto Interior Bruto.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí, lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos.
Y ya lo escuchan, para ello se va a reunir con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, salvo con Vox, dice Abascal, con respecto a ese rechazo por parte del presidente del gobierno de reunirse con su grupo, que no es que Sánchez no quiera, es que los que no quieren son ellos, y por eso el presidente del gobierno, dice el líder de Vox, ni siquiera les llama. Sea como fuere, tiene pinta de que Sánchez va a tener que lidiar en este asunto con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, porque sus socios Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra, etcétera, no son demasiado, por no decir nada, partidarios de aumentar el gasto en defensa. Así que ya lo ven, en cuestiones nucleares para el Estado, para España, parece que serán los dos grandes partidos los que tengan que sacar adelante lo que nos pide Bruselas. Vamos, como casi siempre, con los temas que de verdad preocupan a la ciudadanía y que de verdad tienen que preocupar a todos los ciudadanos. 8:10 de la mañana, más noticias. Acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, Mónica Roncero.
Va a tener lugar esta mañana en el Museo del Prado, bajo el lema Nuestra voz, más alta, más clara, más fuerte. Lo va a clausurar el presidente Sánchez, arropado por 7 ministros. Por otra parte, hasta 30 escritoras del Grupo Planeta van a publicar un relato colectivo titulado El Despertar, para celebrar la fecha.
Lluvia de recursos a la sentencia del caso Rubiales.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se celebre de nuevo el juicio con un juez no viciado y con apariencia de parcialidad. También Jenny Hermoso ha recurrido la sentencia para reclamar además una condena por coacciones, y Rubiales, que recurre su multa porque dice que el beso fue un signo de euforia, no un delito.
Caso Errejón, el juez va a escuchar hoy a nuevos testigos.
Adolfo Carretero tenía previsto tomar declaración hoy a 3 personas que asistieron a la fiesta a la que presuntamente el ex portavoz de Sumar agredió sexualmente a la actriz Elisa Mulia, pero aplaza estas testificales por encontrarse uno de viaje y los otros dos enfermos. Finalmente ha citado al padre, al hermano de la intérprete y a otro amigo de la actriz presente en la fiesta. El juez ha pedido a Mulia que presente la conversación íntegra que mantuvo por WhatsApp con una amiga y que publicó en redes sociales.
Y el Papa envía su primer mensaje desde el hospital después de 3 semanas de ingreso.
Con voz muy débil ha grabado un mensaje en el que agradece las oraciones de fieles de todo el mundo.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Que Dios lo bendiga.
Francisco continúa estable, sin episodios de insuficiencia respiratoria ni fiebre, según el último parte médico. El próximo será publicado mañana, dada la estabilidad de su cuadro clínico.
Mientras tanto, en Madrid, Loli Jurado, activadas las alertas por inundaciones.
La intensa lluvia que cae desde hace días en la región ha causado ya los primeros problemas en la Sierra de Guadarrama con la crecida del caudal de los ríos. Lo más preocupante es la cabecera del Lozoya, que ha afectado a municipios como Teruelo, Alameda y Pinilla del Valle. Carlos Novillo, consejero de Interior.
Pues sobre todo recomendar a la población que tenga precaución a la hora de transitar por esas zonas de vaguadas, por esas carreteras que pueden en algún momento verse inundadas por ese incremento del aforo de los ríos, y estar muy pendientes a las recomendaciones por si se superan algunos umbrales, tener que tomar otra medida de prevención y de protección a la población.
Mañana las cosas podrían complicarse. La Sierra de Madrid continuará bajo el aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y por viento, que dejará rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
Choque entre administraciones por los sin techo de Barajas.
Encontronazo agudizado después de que, según Cibeles, fueran convocados a una reunión donde se les dijo que se había tomado una decisión: controlar, limitar el acceso y desalojar el aeropuerto durante unas horas. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
¿Son un problema de seguridad estas personas? ¿Son una amenaza estas personas? ¿Cómo va a intervenir la Policía Nacional? ¿Y con qué título legal, con qué instrumento legal lo va a hacer?
Fuentes de AENA han desmentido que vayan a proceder a desalojar el del aeropuerto a las personas sin hogar y le piden al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que busquen una solución digna para ellos.
Y actos institucionales por el 8M.
Isabel Díaz Ayuso preside este mediodía el acto de entrega de los reconocimientos 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este año, la Comunidad de Madrid reconoce a 3 mujeres vinculadas al deporte: la periodista Olga Viza, Marta Huerta de Aza, la primera mujer árbitro principal en el fútbol profesional masculino, y la influencer Verdelis. Acto institucional también en el Ayuntamiento, que entregará los premios Clara Campoamor a la opositora venezolana María Corina Machado y a la bióloga molecular y candidata a astronauta Sara García Alonso.
Vamos a echar un vistazo a la situación del tráfico, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Javier. La situación sigue siendo especialmente complicada en el arco este de M30, en el trayecto que se efectúa en este momento entre Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, dirección norte, en la franja oeste, entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses. Con respecto a los accesos, todavía la hora punta es muy pronunciada en la A5 de esta carretera de Boadilla del Monte. También lo es en las avenidas de la Memoria y Reyes Católicos para conectar con la Plaza de Cristo Rey. En el norte, en la M11, al paso por Arturo Soria, Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro, y el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación hasta ahora de GT. Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. Pues en estos momentos seguimos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la M607 en el tramo de Tres Cantos, hasta 3 kilómetros de retenciones en ese punto, así que mucha precaución en este tramo y vía. Al margen de ello, encontrarán complicaciones en las entradas a Madrid por la A4 en Pinto y también ya de salida en la A3 en Rivas y A4 en el entorno de Butarque. Densa la M40 en Coslada, sentido A2, también Carabanchel Alto hacia la A42 y Barrio de la Fortuna en sentido A5.
Y el pronóstico del tiempo para este viernes, Ainhoa González.
Tenemos por delante una jornada de viernes de nuevo marcada por la inestabilidad, con precipitaciones, con aviso activado a partir del mediodía en la sierra, aviso amarillo, porque pueden volver a acumularse incluso por encima de los 40 litros por metro cuadrado en algunas zonas. En el resto también precipitaciones que localmente pueden adquirir mayor intensidad. En cuanto a las temperaturas, no tenemos grandes cambios, hoy de nuevo máximas suaves dentro de lo normal. Llegaremos a valores de 13 y 14 grados en muchos puntos. El fin de semana sí que esperamos un descenso de temperatura, sobre todo lo notaremos de cara al domingo. Cerraremos la semana por debajo de esos valores, tanto de día como de noche, propios para el mes de marzo. Y seguiremos necesitando paraguas tanto sábado como domingo. Las precipitaciones van a seguir siendo las protagonistas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y al intercambiador. Intercambiamos noticias, como siempre a esta hora, hoy con Carmen Serna, El Español. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Pablo Roces, El Mundo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, vamos a empezar contigo. Los ayuntamientos aprueban por los pelos en eficiencia energética. ¿Solo Boadilla tiene un plan para el alumbrado?
Pues eso parece. Todos sabemos que tenemos que ponernos las pilas en lo que respecta a esto del ahorro energético y las administraciones públicas, pues más. Pero según un informe de la Cámara Regional de Cuentas sobre las medidas de ahorro adoptadas, los ayuntamientos madrileños aprueban raspados y solo Boadilla, como decías, cuenta con planes de ahorro energético en el alumbrado público y también en edificios municipales. El estudio ha recabado información de 35 consistorios analizando la planificación y seguimiento de las medidas de ahorro adoptadas por las entidades locales y, sobre todo, los planes de acción para el clima y la energía que hayan sido aprobados. Entre los pueblos a los que pegan un tirón de orejas están Arroyomolinos, Collado, Navalcarnero, Paracuellos, San Fernando, Valdemoro y Villaviciosa de Odón, de los que advierte que es que no disponen de medidas generales ni sectoriales siquiera para el ahorro de energía, pese a que deben de tenerlas por formar parte del conocido como Pacto de Alcaldes, que era pues este pacto verde que firmaron 16 municipios y del que solo 5, Boadilla, Fuenlabrada, Getafe, Madrid y Pinto, pues tienen un plan específico y el resto pues se conforman con medidas parciales en temas de transporte, ahorro de la luz en edificios y alumbrado, según el informe de la Cámara de Cuentas. En el caso que hablabas específico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hay que recordar que en los últimos años pues ha ido implementando medidas como el cambio de luminarias a tecnología LED, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales, la telegestión de todos los cuadros de mando, la revisión de potencias en muchos puntos o la modificación de tarifas de alguno de ellos, un trabajo que ahora pues se lo premia este informe regional.
Uh-huh. Pablo, a ver, arco, que llevamos toda la semana con arco, ¿cómo puedes convertirte en coleccionista de arte sin gastarte más de lo que vale el televisor?
Pues sí, esa opción existe. Yo también he estado toda la semana en Arco y he descubierto que existe una opción porque, mira, apenas a unos metros de los que separa unos bocetos de Salvador Dalí que pertenecieron a la colección de Sofía Loren y que están valorados en varios cientos miles de euros. Hay también unos de una chica que se llama Katinka Huang, una veinteañera de origen chino, cuya obra ronda los 400 euros, más o menos. También cuesta 300 euros una otra obra de que se llama Glaciar 1, de la española Imarrera, que está afincada en Helsinki y que tiene justo al lado una de Jonathan Hammer que cuesta 100.000. Y lo mismo sucede con otra de 450 euros que se llama Handkerchief, de Karina Mendreski, que es una chica húngara, que está al lado precisamente de otra de 38.000 que se llama Metrópolis en la Galería Nimolnar. Esas tres que te he dicho, Javier, son las tres piezas de menor valor que están expuestas en la edición de Arco que hoy concluye. Y escondido entre grandes nombres y polémicas, hay un arte que se nos escapa y que es accesible a quien ni es gran coleccionista ni tiene un elevado patrimonio. O sea que no solo tienes por qué pagar los 1,6 millones que cuesta un Miró o los 1,2 que cuesta un Juan Gris para empezar a ser coleccionista.
Claro.
Puedes gastarte, como bien decías, menos de lo que cuesta un televisor, efectivamente. Uh-huh. Hablando con estas artistas, te lo dicen ellas, que hay que perder un poco el miedo a acercarse al arte, a preguntar precios, porque muchas veces se descubren mundos estéticos que están al alcance de una renta media, que se puede coleccionar. Ese arte habitualmente suele ser de artistas más jóvenes o menos conocidas dentro del circuito, pero existe, y estas tres que te he puesto son tres ejemplos bastante buenos.
Sí.
Hay alguno más seguramente que yo no haya encontrado.
Carmen, vamos contigo. Se habla mucho en Vallecas de un tal Salvatore. ¿Quién es?
Pues sí, quien iba a decir que en medio del distrito de Puente de Vallecas, en una guardia así rutinaria, la Policía Nacional iba a descubrir a uno de los terroristas anarquistas más buscados de Italia. Pues es ese, Salvatore Vespertino, y fue exactamente lo que ocurrió hace unas semanas. Salvatore Vespertino es un sardo conocido en los movimientos anarquistas como Gispe y fue el cerebro del ataque a una librería en Florencia el 1 de enero de 2017 junto a otros 7 encapuchados con varios artefactos explosivos y que dejó a un policía herido. Desde esa fecha, pues la policía italiana la tenía ahí medio controlado por el país, pero en julio de 2023 le perdieron la pista definitivamente hasta el pasado mes de febrero, en el que un sábado de madrugada los agentes de la comisaría de Puente de Vallecas se encontraron con un tipo deambulando por la avenida La Albufera, cerca del metro Nueva Numancia, que les parecía un poco sospechoso y le pidieron que se identificara. Ahí se dieron cuenta de que sobre este hombre pesaba una orden de búsqueda y captura europea y lo detuvieron. Lo curioso es que Salvatore no ofreció resistencia y en los medios italianos y la policía di Stato italiana celebraron la detención y anunciaron a bombo y platillo que el periodo de fuga del anarquista pues terminaba en España. Vespertino ha pasado por el centro penitenciario de Madrid 5, más conocido como la cárcel de Soto del Real, concretamente por el módulo 7, pero antes de ser extraditado a Italia se autolesionó, y eso que tenía un compañero de cárcel, pero no pudieron evitarlo y tuvo que ser hospitalizado. A día de hoy, eso sí, ya está en su país de origen, donde cumplirá la condena por el atentado. Italia ha agradecido y mucho el trabajo de la policía española, que hay que poner en valor siempre estas cosas que no siempre nos enteramos y que hacen mucho por la seguridad nacional e internacional.
Pues sí, en este caso por la seguridad también de Italia, claro está. Y terminamos contigo, Pablo. Se ha convertido Madrid en un imán para las élites universitarias.
Pues sí, está empezando a serlo como mínimo. O sea, pues y una de los principales focos es SIE University, que era el antiguo Instituto de Empresas, para quien no lo tenga ubicado, que tiene más de 10.000 alumnos de 160 nacionalidades, un campus de 35 plazas en una de las 5 torres y 1.400 empleados, además de delegaciones en más de 30 países. Como bien decías, es uno de los imanes que ha permitido a Madrid convertirse en un polo de atracción para miles de estudiantes de todo el mundo que vienen aquí a formarse. Además de haberse convertido en la capital internacional del lujo, que tiene mucho que ver con esto, la ciudad está siendo elegida ahora como uno de los mejores lugares del mundo para venir a estudiar. Hay miles de jóvenes del resto de España que siguen acudiendo aquí a Madrid para educarse en sus universidades, pero también hay cada vez más alumnos internacionales que escogen la capital para cursar sus grados y sus másteres. Para poner un ejemplo, nuestro país cuenta solo con un 6% de alumnos extranjeros, una cifra bastante lejana a la de otras naciones, como puede ser, por ejemplo, el Reino Unido, que tiene un 24% de foráneos, o Francia, que tiene que tiene un 12. Sin embargo, hay instituciones que están intentando conseguir esa internacionalización del alumnado, ese IE que hablábamos, pero también el CEU San Pablo, donde en los últimos 3 años se ha doblado el número de universitarios extranjeros, que ya son 4.500, y eso representa más o menos un 21% del total. El IE University, que juega también un papel fundamental, como decíamos, más del 75% de sus estudiantes son extranjeros, ya que todas sus asignaturas se imparten en inglés. Hay que recordar también que la Comunidad de Madrid dijo que en su ley de universidades incluiría la opción de que los estudiantes latinoamericanos pagaran por la matrícula lo mismo que los españoles, que no se les subiera esa matrícula. Entonces parece que esa internacionalización de los estudios en Madrid empieza a funcionar.
Muy bien. Carmen Serna, Pablo Roces, ha sido un placer intercambiar noticias con vosotros. Que paséis un muy feliz fin de semana, queridos. Un abrazo para los dos.
Igualmente, un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo. Que paséis buen fin de semana. Estamos llegando a las 8:30 de la mañana, momento a esa hora, como siempre, para abrir capítulo de Tertulia. Tertulia Express, Tertulia versión reducida, la de los viernes, ya lo saben. En Buenos Días Madrid, hoy con Marta Gómez Montero y con Almudena Martínez Fornés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
En Onda Madrid.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Este sábado, 8 horas apasionantes del partido de la Onda. Desde las 2 empezamos con una nueva final del Leganés ante el Celta en Balaídos. Pero además tenemos al Fuenla en Primera Federación, fútbol femenino y plato doble de baloncesto con el Estudiantes y Fuenlabrada. ¡Qué tarde! Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Yo sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Las 8:30 de la mañana, en un momento abrimos capítulo de tertulia en Buenos Días Madrid. Antes, lo primero siempre hasta ahora es volver a echar un vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, la situación va mejorando poquito a poco. Hablamos de un tráfico lento todavía en dos trayectos de la M30, por un lado el que se realiza entre San Pol de Mar y Puente de los Franceses, y por otro entre Avenida del Mediterráneo, o ya más bien Moratalaz, hasta el Puente de Ventas, dirección norte. Con respecto a los accesos, es hora punta todavía complicada para los conductores que se desplazan por la A5, desde carretera de Boadilla del Monte. Para aquellos que proceden de la A6 y lo hacen por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, y de la zona centro destacar precisamente las calles Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Santa María de la Cabeza, Ferrocarril, Bustamante, General Lassi, Méndez Álvaro, para confluir en la Glorieta de Atocha, y también en este momento en Príncipe de Vergara, a la altura de la Plaza del Marqués de Salamanca, dirección centro.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. DGT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos
ahora
estamos
es más fácil escuchar, es más fácil escuchar.
De Madrid por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid está provocando retenciones en este punto de hasta 2 kilómetros, así que mucha precaución. Al margen de ello, encontrarán complicaciones en la entrada por la 1 en Las Tablas, también en la 4 en Butarque, y esta M607 en el entorno de Tres Cantos. Densa la M40 en Coslada sentido A2, también Carabanchel Alto hacia la A4 y Barre de la Fortuna sentido A5.
¿Qué tal, Marta Gómez Montero? Buenos días.
Pues buenos días, muy buenos días. Pues viendo toda la actualidad intensísima que hemos vivido esta semana.
Sí, y tanto que intensa. Se incorpora esta tertulia Almudena Martínez Fornés. Compañera, ¿qué tal, Almudena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. Carlos Ibáñez, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué dicen los digitales?
Pues venga, vamos con ellos. El periódico de España, Sánchez asume un esfuerzo anticipado para llegar al 2% del PIB del gasto en defensa antes de 2029. El Español, también pendiente de esa cumbre extraordinaria de la Unión Europea, los líderes de la Unión deciden endeudarse para convertirse en potencia militar, hacer frente a Rusia y no depender de Donald Trump. Público elige este mismo asunto. Europa dispara el gasto militar, hay que ganar la carrera armamentística. El apoyo del bloque comunitario a Ucrania sale adelante sin Orbán. La Unión Europea sin Hungría exige garantías de seguridad futura, respaldadas por Estados Unidos. El diario También la Unión Europea sin Orbán reafirma su apoyo a Zelensky frente a Donald Trump. El debate cambia de asunto. El elegido es este. Sánchez traspasa a Cataluña y al País Vasco el control de los funcionarios que podrían frenar otro 1 de octubre desde los ayuntamientos. Malestar entre secretarios, interventores y tesoreros de la administración local por la fragmentación del colectivo. Vox Populi, Junts pretende blindar por ley un examen de catalán a los inmigrantes que pidan la residencia. El Confidencial, el Tribunal Constitucional sentenció hace solo un mes que la entrada de extranjeros es competencia del Estado. Y de Objective, dos asuntos. Coldo también enchufó a una mujer llamada Nicole en la empresa pública Enfesa. De origen rumano, conoce al asesor de Ábalos de la época en la que trabajaba en el Club Olimpo de Pamplona. Y segunda entrega del ático de Gran Vía, alquilado por la familia de Begoña Gómez a Muface por 850 euros al mes. Se realquilaban 14 habitaciones. Fue explotado como apartamento turístico y se ofrecía en varias páginas de internet.
Bueno, pues un nombre más, Almudena, que añadir a la lista, este de Nicole, que publican los compañeros de Objective. Supongo que habéis escuchado la intervención de la presidenta de la comunidad, de Isabel Díaz Ayuso, ayer en la asamblea. Claro, en semana de 8M y con una serie de nombres de líderes de la izquierda, pues bastante en entredicho por su relación con las mujeres, diciéndolo de manera coloquial, se la pusieron votando a la presidenta.
Pues sí, es que nunca ha quedado tan claro las incoherencias de la izquierda, que siempre las ha tenido con el feminismo, pero nunca han quedado tan a la vista como está ocurriendo en estos últimos tiempos, ¿no? Además, por todos estas Jessicas y Nicoles que van apareciendo por distintos puestos de trabajo, en los que además no está ni claro si fue a trabajar o no Jessica, porque no, según no ella claro. Según la empresa sí, lo cual es ya otra incoherencia de ellos. Pero bueno, además tenemos el caso Monedero, el caso Errejón, tenemos un ejemplo de mujer que tampoco es el que debiera, ¿no? El de todas esas mujeres que hacen la carrera simplemente por ser esposas de sus maridos, me refiero pues a la esposa del presidente del gobierno, a Irene Montero, no son el ejemplo de mujer que debería de ser, ¿no? Nosotros se supone que la verdadera igualdad es cuando una mujer consigue todo por sus propios esfuerzos y méritos, pero no ser por una esposa florero, por ser la mujer de alguien, ¿no?
Marta.
Sí, lo que se ha puesto de manifiesto en estos meses, en estos últimos tiempos, y bueno, pues conociendo los casos que comentaba Almudena, pues el caso Monedero, el caso de Rejón, lo que estamos sabiendo cómo los negocios de la mujer del presidente del gobierno pues se sustentaban muchas veces en apoyos que era por ser la mujer del presidente del gobierno, no por su propia carrera profesional. Claro, lo que demuestran es han puesto de manifiesto una hipocresía brutal en este mundo de la izquierda, en este mundo de Podemos, ¿no? Que eran los primeros, bueno, pues se ponían otro 8M, lo llevaban una jornada además de reivindicación que debía ser de todos los partidos, de todas, y que hemos visto que muchas veces se expulsaba o se abucheaba a otros partidos, ¿no? Pues lo llevaban preparando muchísimo tiempo y esta vez están muy, muy callados y bueno, como... ayer fue pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cuando quiere, ella la ataca muchísimo, puede ser muy irónica y a la vez muy hiriente. Pues yo creo que puso el dedo en la llaga y dio un repaso absoluto, les dio un repaso de lo que estamos viviendo, porque bueno, pues es que hay que tener pues eso, mucho cuajo para con todo lo que estamos viendo pues abanderar este movimiento tan este día tan digno, tan necesario y tan bueno de reivindicar, pero que ellos mismos son los que, bueno, pues hemos visto que lo utilizaban de una manera instrumental, pero que lo han incumplido. Pues es que estamos viendo que que día sí, día también, y ahora a ver, bueno, pues cómo salen esas manifestaciones, pues que desde Podemos, por ejemplo, se ha hecho una llamada masiva a sus cuadros, etcétera, etcétera, para que vayan, porque bueno, pues se pueden encontrar con un pinchazo, y por eso están movilizando a su gente.
Es verdad que en cuestión de muy poco tiempo han perdido mucha fuerza las marchas del 8M. Hace no demasiados años, acordaos, Almudena, las calles de Madrid prácticamente colapsadas.
Claro, porque ellos utilizaron toda la indignación, sobre todo, que provocó el caso de la manada. Y entonces pues erigieron allí en el látigo contra los maltratadores. La izquierda supo movilizar, sobre todo a las mujeres más jóvenes,
sí,
que no han vivido los años pues en los que de verdad se consiguieron conquistas sociales, que fue durante la transición, ¿no? Digamos, en el gobierno de Adolfo Suárez, que es cuando se aprueba el divorcio, se despenaliza los anticonceptivos. Uh-huh. Es en aquel momento, bueno, se aprueba la Constitución, que establece la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Los grandes avances se produjeron entonces, que es cuando, claro, se consigue la igualdad. Se acaba, se suprime el permiso marital que había establecido Franco. Uh-huh. Que obligaba a las mujeres a pedir permiso a sus maridos para todo, para abrir una cuenta o para viajar.
Pues no podían
o para...
ni tener una cuenta en el banco.
Exactamente, sin permiso del marido, ¿no? Entonces, quien de verdad acaba con todo eso, pues es la UCD. Claro, el centro-derecha no le gusta nada a la izquierda, no puede reivindicar eso. Y es verdad que hubo muchísimas mujeres de izquierdas que en aquel momento también consiguieron, lucharon mucho por la verdadera igualdad. Bueno, ahora ya la izquierda actual se había quedado muy desconectada de todo eso. Entonces supo coger toda la indignación que provocó el caso de la manada para sacar a la gente a la calle, sacar a las mujeres a la calle y protestar. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que ellos mismos han caído en sus propias incoherencias, en su hipocresía. Hemos visto lo mal que gestionan los casos de abuso sexual cuando los tienen entre sus propios partidos. Hemos visto que son unos hipócritas, porque en el Congreso de los Diputados pues piden que se abola la prostitución, pero luego salen y ellos mismos son clientes de prostitución. Y claro, todo eso pues hace que la gente se desengañe y ya no salga a apoyarles masivamente.
Hablemos de una de las noticias de la semana, Marta, que ha sido ese acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para la, hay que decir, delegación, que si no, la ministra nos echa la bronca. El otro día, después del Consejo del martes, insistió, no llegué a contar las veces, pero muchas, en que es una delegación de competencias a la Generalitat de Cataluña en materia migratoria. Tiene pinta de que no va a tener fácil el trámite parlamentario, el Partido Socialista, este asunto, ¿eh?
Sí, también nos podemos quedar, si me permites, con la parte con la otra parte contratante del acuerdo, que dice que es una transferencia integral,
sí,
¿no? O sea,
claro,
que aquí, exacto, aquí a gusto del consumidor, pero bueno, yo creo que clarísimamente, pues si hablas con constitucionalistas, que todos lo hemos hecho esta semana, o te lees el artículo 149 de la Constitución, pues bueno, queda claro que esas competencias son competencias exclusivas del Estado, el tema de las fronteras, y luego el otro asunto del absoluto aroma, por decirlo suavemente, supremacista, xenófobo, racista que desprende. Entonces, esto es un sapo muy difícil tragarse para cualquiera, vamos, pero para esta izquierda que siempre ha reivindicado la inmigración, los derechos que tienen los inmigrantes en un país que también lo fue en su momento, porque aquí bien, bueno, el aroma que subyace ese inmigrante, ese casi cuasi delincuentes, y además para que entren en Cataluña y te hablan de también, vamos, esto no solo afecta a personas de otra nacionalidad, sino te está diciendo aragoneses, andaluces, pues tienen que saber, va a ser un requisito imprescindible que sepan catalán, y además que lo demuestren con un examen. Es absolutamente, vamos, racista, supremacista, y tiene muy difícil, y está creciendo la bola de nieve, porque primero salió Podemos el primer día diciendo que esto no lo iba a apoyar, luego recularon un poco por la tarde diciendo que si se regularizaba 500.000 inmigrantes, y ahora se han dado cuenta y han vuelto Ayer volvieron al no, y ya no solo Podemos, sino que desde el grupo de Sumar, un diputado de Compromís lo ha dicho con todas las letras, que es absolutamente racista y que él no va a votar eso porque va contra los derechos humanos. Entonces esto se va a hacer una bola de nieve. Sánchez se ha comprometido, ha dado 6 meses a Puigdemont para servírselo en bandeja, aprobado en el Congreso de los Diputados. Y bueno, y además estamos viendo, y hacen su papel, que tanto Partido Popular como ayer García Page van a hurgar en esa herida de ese choque que para la izquierda, para, yo creo que, vamos, y para muchos socialistas, leer ese acuerdo al que han llegado. Entonces esto se va a complicar mucho a Sánchez. Hemos visto que siempre termina, hace equilibrismos y acaba sacando las cosas de una u otra manera, pero o dejándolas dormir. Pero aquí Puigdemont, que dejarla dormir no está dispuesto, y rebajarlo en cosas sustanciales tampoco lo veo. Tendrá que hacer, bueno, ya encaje de bolillos va a ser poco lo que tiene que hacer para sacar esto, que está creciendo el rechazo como una bola de nieve según se va conociendo la trascendencia.
Es que hay miembros, Almudena, en el Partido Socialista que en privado te reconocen que esto les puede hacer daño de verdad. Porque es verdad que cuando hablamos de la quita de la deuda, de dinero, etcétera, bueno, pues son cesiones, pero un tema tan sensible como la inmigración, y especialmente sensible tradicionalmente para los partidos de la izquierda, te reconocen en privado que les toca, que les afecta.
Claro, porque es un disparate transferir a una panda de xenófobos, como son los separatistas, algo tan delicado como es la inmigración. Sí. Ya no solamente, que es que, por supuesto que les van a obligar a aprender catalán y si no, no entran, pero es que van a aplicar otros criterios igual de racistas, ¿no? Ahora, en relación con el rechazo que está manifestando ya Podemos, que dice que no lo va a votar, sí, que también le dice que es normalizar el racismo institucional, en relación con todas esas quejas, yo creo que al final eso pues no va a afectar al gobierno. O sea, va a seguir manteniéndose el gobierno, no lo va a romper, porque todos están viendo lo que ha sido de Pablo Iglesias por haberse salido, en fin, que tiene un bar, y ninguno quiere acabar en el bar. Entonces yo creo que van a mantener siempre ese apoyo y, a pesar de todo, ¿no? Y es verdad que les hará daño, les desgastará, pero no romperá.
Ya. Bueno, hombre, que llegue a romper por este asunto, no lo creo. Dejarlo tocado, puede que lo deje tocado. Y yo creo que también deja tocado a Yolanda Díaz, que desde primera hora del día que se conoció el acuerdo salió en una entrevista a decir, no, es plenamente constitucional, esto hay que apoyarlo, etcétera, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro, porque es que además ellos están utilizando todos el mismo argumento. Se nota que se los han pasado a todos el mismo por WhatsApp y todos lo están repitiendo. Y ayer Pedro Sánchez, en la comparecencia que hizo por la noche desde Bruselas, a las 11, cuando le preguntaron los periodistas, soltó el mismo argumento, y es, se va a aplicar la Constitución y la Ley de Extranjería, pero tanto la Constitución como la Ley de Extranjería mencionan las lenguas cooficiales. Por lo tanto, todos están sosteniendo, claro, con el mismo argumento. Intentan hacer constitucional lo que no es, pero ya sabemos que si el gobierno dice que algo es constitucional, aunque no lo sea, le ponen el sello y acaba siéndolo.
Marta.
Sí, no. Sí, al final lo que hemos visto, la experiencia, como decía Almudena, lo que nos demuestra es que al final, bueno, pues es un poderoso pegamento, el pegamento más poderoso, seguir en el gobierno unos, seguir evidentemente los socialistas, Sumar, seguir pintando algo Podemos, y los independentistas pues tener al presidente más débil de la historia, que cada día que van a cesión ya semanal y cada día que se salta más todos los límites, ¿no? Entonces, pues hemos visto siempre la experiencia que siempre acaban llegando a acuerdos. Lo que pasa es que, claro, este sapo, pues llegarán, pero es muy, muy, muy importante de tragar, porque efectivamente es que va justo al corazón del que ha sido siempre un poco el discurso de la izquierda, de la integración. Cuando llegaba, vamos, Sánchez iba a recibir a los barcos, cuando llegaban los barcos, los cayucos o los barcos con inmigrantes del Overland, él era el primero que iba y que estaba allí, ¿no?, a hacerse la foto. Entonces esto tira por tierra todo el discurso sobre la inmigración de la izquierda, lo tira por tierra. Ayer lo dijo con absoluta crudeza García Page, y luego además es que le pone completamente en evidencia, ¿no? Porque ayer yo creo que, bueno, cuando ha anunciado salto a Ucrania, pero sobre todo relacionándolo con esto, cuando anunció que va a haber a los partidos a posteriori, y además de esa manera tratando de ningunear al líder de la oposición, que además ganó las elecciones, a Alberto Núñez Feijóo, viéndose con él pero con todos a la vez, y ya un poco, como dice Feijóo, de hechos consumados y sin llevarlo al Parlamento, excluye a Vox. Entonces, claro, ¿cómo excluyes a Vox porque quieres seguir manteniendo ese cordón sanitario, ese muro sobre el que has sustentado, el que te permitió ganar el 23J, pero tú has pactado las políticas más supremacistas y racistas con Junts? Entonces todo el discurso, por mucho que intenten armarlo y tiren, que efectivamente así lo hacen de argumentario, que es que lo repiten, vamos, milimétricamente. Pero claro, y esto, como decías tú, Javier, no es la quita. Hay cosas que son más difíciles de entender, y mutualizar la deuda, y hay cosas que hay que explicarlas. Pero es que esto se ve tan claro, entonces, bueno, pues te tira por tierra todo el discurso. Y cuando ayer le veíamos, no, con Vox, no, ay, señor, pero si usted ha pactado la política más que, pues, con un señor que se llama Puigdemont, que persigue esa Cataluña, Cataluña casi diríamos, y Cataluña aria, ¿no? Un poco así, resumiendo simbólicamente.
Sí, sí. Bueno, Vox dice que son ellos los que no... O sea, Sánchez rechaza reunirse con ellos, pero ayer dijo Santiago Abascal, no, si somos nosotros los que, como no vamos a ir, Sánchez, bueno, pues disimula y dice que nos deja fuera. En fin, mencionabas antes, Almudena, esa comparecencia del presidente del gobierno después del Consejo Europeo, anoche, a última hora en Bruselas, da la sensación, no sé si estés de acuerdo, a mí al menos me da la sensación de que ha sido, después del Consejo Europeo, el primer día que Europa ha dado un golpe encima de la mesa. No sé de qué magnitud es el golpe y de qué magnitud va a ser el golpe, pero da la sensación de que se han puesto un poco las pilas.
Yo creo que era muy importante que la reunión de ayer terminara con algún acuerdo, aunque todavía hace muchísima falta más reuniones para concretar todo eso y sobre todo buscar las vías de financiación. Pero en Europa llevamos 80 años de paz y no nos hemos ocupado nunca de nuestra defensa. Ha sido Estados Unidos quien ha asumido la defensa de los europeos. Gracias a eso hemos podido crear una red de bienestar, porque todo el dinero que nos habríamos gastado en defensa nos lo hemos podido gastar en hospitales, en colegios, en carreteras, bueno, en crear la red de bienestar que el resto del mundo envidia. Y ahora mismo pues todo eso parece que se va a acabar, porque Estados Unidos ha anunciado que ya no va a ocuparse de la defensa, y es más, se ha pasado al otro bando, al del enemigo. Ahora mismo las relaciones de Trump con Putin son muy estrechas. Putin es una persona con ansias expansionistas, ha intentado invadir Ucrania, de momento ha conseguido parte del territorio. Si Europa no se defiende, es posible que un día nos encontráramos con Putin en los Pirineos. Entonces sí que hay que... A Europa no le queda otra que ocuparse de su propia defensa. Eso nos va a costar un dineral, va a suponer recortes, seguramente que recortes en otros campos en los que estamos acostumbrados a tener una sanidad muy buena y una educación muy buena. También supondrá más deuda. El presidente del gobierno ayer quiso que las vías de financiación fueran más bien a costa de transferencias de la Unión Europea, más que de préstamos.
Sí.
Pero bueno, estamos hablando de que entre todos los europeos hay que poner 800.000 millones de euros en cuatro años, que es una cantidad
son
enorme.
Muchos ceros.
Muchísimos ceros. Claro, y entonces eso sí que va a suponer que si tenemos que dedicar el dinero a defenderlo, a defendernos, no lo vamos a poder dedicar a otras cosas. Hay que asumirlo. Pero es verdad que la paz de Europa lo merece. Si no lo hacemos, es cuando de verdad vamos a estar perdidos.
Marta.
Sí, al final es como, pues efectivamente, después de 80 años de paz, de un estado del bienestar, pues Europa de la noche a la mañana... se ha tenido que hacer mayor, ¿no? Y asumir la mayoría de edad, y parece que ahora se han sido conscientes, se han dado cuenta, y bueno, pues antes estábamos acostumbrados también en reuniones extraordinarias que acababan sin ningún acuerdo, o que acababan, bueno, pues de una manera bastante vaga. Aquí todavía queda mucho que concretar, pero como decía Almudena, era importante que ayer se saliera con un mensaje, con un acuerdo, y ahora queda un largo camino y veremos, bueno, pues de dónde se saca ese dinero, porque evidentemente ese dinero, una parte se puede venir de fondos europeos o de transferencias, pero lo decía von der Leyen el otro día, que era una persona que estaba también acostumbrada, y ayer, a poner paños calientes, y ahora ya ha dicho clarísimamente, Europa está en peligro. Y de esos 800.000 millones dijo que bueno, que sí, que 150.000 podían salir o de préstamos, veremos cómo se concreta, pero que una parte muy importante tiene que salir de los PIB nacionales.
Claro.
Y ahí Sánchez va a necesitar a Feijó, o sea, porque sus socios van a poner muchas reticencias a esto, y veremos si en las próximas reuniones, si al final se llega un momento que hay que mandar a tropas europeas sobre el terreno para ayudar, claro, a Ucrania. Entonces tú, de la persona que necesitas, pues no puedes tratar de ningunearla, ¿no? ni esperar un cheque en blanco que no va a llegar tampoco por parte del Partido Popular. Entonces, bueno, es la hora de la política de Estado. Yo creo que Sánchez se le vio muy incómodo, porque también a la salida tampoco quiere concretar, también quiere que, un poco dicho coloquialmente, le saquen las castañas del fuego, pero aquí España no va a poder ponerse de perfil. Y va a tener que asumir una responsabilidad muy importante que bueno, que para la que al final, como hoy digo, pues va a tener que mirar al señor Alberto Núñez Feijóo.
No, y que no conviene, yo creo, en un tema tan importante, no conviene hacer del Congreso de los Diputados un circo, como es habitual, por desgracia, en esta legislatura. Oye, para rematar, Almudena, te he leído en el debate que estuviste en el concierto de las víctimas del terrorismo con los Reyes y con como protagonista la productora de La Infiltrada, ¿no? Que está, claro, que está en boca de mucha gente últimamente.
Las víctimas del terrorismo están enormemente agradecidas porque por fin hubo un mensaje que se transmitió, además, desde Televisión Española, a favor de reivindicar pues el papel de las víctimas del terrorismo, que ellos lo dicen, y yo creo que es así, que son los héroes de nuestra democracia, porque la perdieron la vida por defender la democracia. Entonces, la verdad que esta película, que además también, bueno, pues les ayuda a ellos a que se cuente lo que pasó,
sí,
porque es verdad que se está intentando cambiar el relato, pues les están muy agradecidos a los Reyes por el apoyo que siempre les han dado, y a la película de La Infiltrada por lo que cuenta, y a la productora por hablar de ellos en la última sesión de los Goya.
Y que encima es una película bien buena.
Buenísima.
Todo hay que decirlo, que a mí yo la he visto y me ha encantado. Y el otro día La Fuente, que lo estoy viendo por allí ya, asomar, también habló también de la Infiltrada, y habló bien, evidentemente, que es una gran película. Almudena, bienvenida a esta, que es tu tertulia.
Pues muchísimas
hasta
gracias.
Hasta la próxima, que pases un feliz fin de semana. Marta Gómez Montero, hasta la próxima, Marta, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Pues eso, que en un momento, mira, asomaba La Fuente, decíamos, y asoma también Emilio del Río. En un momento ya están los dos aquí en el estudio principal de Onda Madrid. Que nada se sabe a partir de las 9 de la mañana, como todos los viernes. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
En Onda Madrid.
Este sábado, 8 horas apasionantes del Partido de la Onda. Desde las 2 empezamos con una nueva final del Leganés ante el Celta en Balaídos. Pero además tenemos al Fuenla en Primera Federación, fútbol femenino y plato doble de baloncesto con el Estudiantes y Fuenlabrada. ¡Qué tarde! Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Hola, buenos días, Eli. Qué bien estar aquí otra vez contigo.
Enfocar el tema desde un punto meramente o eminentemente práctico.
Pero van transformando la realidad de nuestras calles.
Que sepan los ciudadanos que están al servicio de la sociedad madrileña.
Lo que hacemos o lo que hace la otra persona es reflejarse en el de enfrente.
Creo yo que el problema es que hay que darle una programación más constante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cabe la posibilidad de que llevaran 3 años saliendo, pero ella nunca hubiera mirado para abajo.
Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.